La hilacha voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Tercera llamada, tercera, comenzamos. Bienvenidos a esta segunda sesión de hoy, lunes. No, es que ya no se me queda vivo. Sí, de hoy jueves en la librería Somos Voces. Y tenemos la presentación del libro Afectos, Cuerpo e Identidad, reflexiones encarnadas en la investigación feminista. Y leo las semblanzas de las presentadoras en el orden en el que irán apareciendo. Son Alba Pons Rabassa, maestra en etnología y antropología social por la Universidad de Barcelona y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en estudios de género y metodología de investigación feminista. Feminista y aliada del movimiento trans, investiga lo trans desde los estudios del cuerpo y las teorías del afecto y las epistemologías feministas. Le interesa la relación entre la etnografía, la teoría y lo político. Después estará Siobhan Guerrero McManus. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Fue cofundadora del Laboratorio Nacional de Diversidades, la UNAM, con APRED, Flaxo y CIDE. Parte del consejo consultivo honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y por último participará Lea Muñoz Contreras, mujer trans y transfeminista, tesista de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su tema de investigación de tesis ha sido una crítica al biologicismo contemporáneo de la identidad de género. Y buscaron las palabras más difíciles para que yo no las pudiera leer, por lo cual protesto, pero cedemos la palabra a Alba.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la invitación para enseñaros un poco en qué, pues, qué quisimos abordar en este libro, y gracias a Siobhan también por hacer toda la coordinación. Tengo que decir que yo no he hecho nada y he venido casi directo aquí, pero estoy muy contenta. Un poco voy a empezar, más que contando de qué va el libro, el proceso que nos ha llevado hasta el libro, ¿no? Porque creo que es interesante, porque no solamente estamos hablando en términos teóricos de afecto, de cuerpo y de identidad, sino que también fue un proceso que implicó al cuerpo, al afecto y a la identidad, aunque sea dentro de la academia, cosa que parece paradójica, pero a veces no lo es tanto. Sí hay brechas a través de las cuales poder proponer cosas distintas, y este seminario fue una de ellas. Fue un seminario anual que organizamos, bueno, digamos que el libro es fruto del seminario, no sé si lo había dicho hasta ahora, pero fue un seminario anual que organizamos junto a Siobhan con la idea de analizar ya no solamente pues, la dimensión normativa de la vida, que nos referimos a los dispositivos que nos producen en tanto que sujetos y que al producirnos pues, nos están todo el rato de decir hasta dónde podemos llegar, lo que sí podemos hacer, lo que no se puede hacer, cómo podemos ser, cómo no podemos ser, cómo podemos sentir. No solamente queríamos rastrear, denunciar y visibilizar todas estas cuestiones que nos pasa en tanto identidades disidentes, identidades trans, identidades lésbicas o gays, sino que también queríamos ver qué es lo que pasa en la dimensión afectiva, lo que llamamos como la dimensión afectiva de la vida, ¿no? Una dimensión que además de permitirnos pues significarnos como lo que nos signifiquemos, en mi caso Lencha, que quede claro, además de significarnos así, es una dimensión que está en constante movimiento y que nos permite pues ser seres singulares, que no seamos todos autómatas y que no seamos todos lo mismo, ¿no? Esta investigación colectiva un poco que hicimos, cada quien la hizo desde su perspectiva. Al seminario acudieron personas que estaban llevando a cabo investigaciones muy diversas, de temas muy diversos. La peculiaridad de ese seminario es que más de la mitad del seminario eran personas trans y la otra mitad no eran heterosexuales. O sea, teníamos un seminario muy divertido en el que, además de estar pensando qué es lo que íbamos a escribir en estos textos, que esto fue una propuesta que vino a la mitad del seminario, estábamos intentando ponernos en diálogo con diferentes teorías y diferentes autores y autoras, sobre todo autoras de la que vienen, digamos, de la epistemología feminista y que están proponiendo otras formas de escribir, otras formas de producir conocimiento, de hacer ciencia, ponernos en diálogo con estos textos, con estas autoras, para después armar cada quien su texto en función de su propia experiencia y del lugar desde el cual está escribiendo, ¿no? Que esto, digamos, que es una cosa que bebe de las propuestas de las epistemólogas feministas. Teníamos dos desafíos fundamentales, ¿no? Uno era el desdicotomizar el pensamiento occidental moderno, que de alguna manera consideramos que es lo que configura nuestros modos de ser, de sentir, de pensar y de vivir al final. Y también teníamos el objetivo de, siguiendo a estas epistemólogas feministas, encarnar el pensamiento. Esto suena todo a chino, ya lo sé, pero encarnar el pensamiento sería algo así como, en lugar de producir un conocimiento como, por ejemplo, el que se produce desde la biomedicina, que objetiva la realidad y que propone que se pueda acceder directamente a una realidad sin interpretarla, como si la persona que está interpretando esta realidad no tuviera una influencia sobre ella, pues nosotros proponíamos un poco lo contrario, ¿no? Partir de que es la interpretación que hacemos nosotras del mundo lo que nos permite producir un conocimiento que ya no es un conocimiento objetivo, sino que es un conocimiento al que podemos llamar o podríamos llamar encarnado. Estos eran nuestros dos propósitos. Y nos interesaba rastrear también las formas a través de las cuales nos vamos configurando como sujetos, atendiendo a nuestro cuerpo, atendiendo a nuestras sexualidades y a nuestras subjetividades, ¿no? Pensamos que rastreando estos procesos se pueden abrir rutas para repensar las políticas, las estrategias políticas emancipadoras que estamos constantemente intentando inventarnos ante este mundo tan hostil. Y un poco era este nuestro objetivo, siempre desde una perspectiva feminista a la que todas nos adherimos, ¿no? Cada quien desde su diferencia, porque ser feministas no implica que seamos todas iguales, sino que tenemos una pluralidad de conocimientos y de perspectivas muy diferentes. Fue básico para nosotras el generar este espacio colectivo que creemos que ha afectado también a todos los textos que se presentan en esta edición, ¿no? Y pues yo creo que aquí lo voy a dejar para que Siobhan y Lean nos hablen más del contenido del libro, pero sin resaltar antes que este libro fue posible gracias al apoyo del Laboratorio Nacional de Diversidades y fue publicado por el Instituto de Jurídicas. ¿Lo he dicho bien? Muy bien. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y ojalá os animéis a leerlo. No es tan sesudo, parece muy sesudo, algunos textos son bien livianos, se pueden leer bien.
Algunos. Algunos no. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por enésima ocasión estar aquí, es un placer. Espero que haya otras más, porque siempre es un placer. Muchas gracias, un abrazo, querido Alonso. Contar un poco de este libro, hay cosas que ya dijo Alba. En efecto, se hizo con el apoyo del Laboratorio Nacional de Diversidades, que aún existe, pero ya quedó muy disminuido. El laboratorio tenía como objetivo hacer estudios interseccionales. Es decir, queríamos estudiar, sí, a la diversidad sexogenérica, pero también los cruces de la diversidad sexogenérica con la diversidad etaria, con la diversidad étnica, con la diversidad lingüística, con la discapacidad. y nuestro proyecto era ese. El laboratorio desafortunadamente se suspendió porque ya no recibió más apoyo de parte de CONACYT, lo cual es una desgracia. La UNAM le ha dado continuidad, pero con un presupuesto muy reducido, entonces realmente ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos algo que sí logramos fue sacar este libro y unos cuantos más. Este en particular nos llega mucho al corazón, porque fue un libro hecho con mucho cariño. Alba ya invisibilizó a las dos chicas hetero del seminario.
No, perdón.
Sí hubo.
En el fondo no lo son.
En el fondo dice que no lo son.
No te consta.
Pero fue una experiencia muy bonita y fue muy sorprendente. Porque lo curioso es que eso también es muy revelador. Estamos tan acostumbrados a que haya personas heterosexuales siendo la mayoría que cuando no pasa es muy raro. Y eso pasó no solo en esta digamos, primera iteración del seminario, sino que se hizo una segunda iteración donde igual había un chico gay, una enorme, no sé, un 90% cantidad de lesbianas y chicas que aún no me queda claro si eran... No les preguntamos orientación sexual, pero era muy raro, de pronto, y eso es una cosa que a mí me sorprendió, que de repente estar en un ambiente académico donde son las propias personas LGBT las que están escribiendo. Y eso es súper raro. Y una cosa muy bonita de este libro es que sí es un libro académico, es un libro sobre cuestiones LGBT, pero está escrito por personas que o bien son LGBT o bien son personas que tuvieron que aprender a no objetivar a personas LGBT. Y eso fue una cosa muy bonita. Les cuento un poco de quienes escribimos este libro. No voy a decir nada de Alba, salvo que creo que todo el mundo la conoce, porque ya es más mexicana que el jalapeño. Ella lleva trabajando el tema trans suficientes años.
Como para
no decir desde cuándo, pero por ejemplo conoce, básicamente si quiere una guía telefónica de quién es quién en el tema trans en la hispanidad, aquí está. Conoce personas trans en Perú, Colombia, Chile, Argentina, España, Francia, en algunas partes de Estados Unidos, y no vamos a contar chismes, pero algunas las conoce con alguna más intimidad que otras personas, pero bueno, es decirle aliada es poco, ¿no? Entonces, ya nos contará más de su texto, que no voy a presentar tu texto si tú estás aquí, pero justo lleva trabajando el tema trans mucho tiempo, ahora está haciendo una etnografía coparticipativa con chicos trans, que también es una manera muy interesante de aproximarse, ¿no? Y ese es un punto donde se veía la epistemología feminista. Mucho se ha hablado del extractivismo de identidades, mucho se ha denunciado al extractivismo de identidades, y si quieren saber cómo no hacerlo, Alba, yo creo que es un muy buen ejemplo. Porque es una reflexión metodológica con cariño. Con afecto, porque, por ejemplo, el trabajo que está haciendo con estos chicos trans, la idea es que ellos sean partícipes de la reflexión y de la escritura, que ellos sean autores de su propia etnografía. Y esto es una cosa que pasa muy poco todavía en etnografía, y esa es una de las virtudes de este libro, que es un libro donde casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo juega con la etnografía y con la epistemología feminista para colocarse a la vez como el sujeto de la etnografía, pero también el objeto de reflexión de la etnografía. Y entonces no se van a encontrar aquí la clásica mirada de la persona hetero que va y estudia a estos bichos raros llamados las personas LGBT. Esa es una virtud, ¿no? Y entonces, bueno, Alba ha hecho eso. Antes de esta investigación con chicos trans, tiene muchas cosas que también están aquí mencionadas, porque de hecho esto no es su trabajo más reciente. Pero una cosa que ha caracterizado su trabajo, y ella ya nos hablará, es precisamente esta idea de no escribir sobre las personas, sino hacer una reflexión con las personas. Entonces, bueno, está un texto de Alba, hay un texto de Lea, que bueno, además de ser mi amiga, es mi alumna, y como que alternamos esa bella relación. Su texto es bien interesante porque es un texto, ya también hablará más de eso, pero muchas veces se le critica desde posiciones que yo diría que son transfóbicas o por lo menos transignorantes, que el sujeto trans parece ser puro discurso, pura palabra, puro acto de enunciarse. Lo bonito del texto de Lea es que entra en un diálogo con una cosa que se llama el nuevo materialismo feminista, que tiene justo mucho que ver con la idea de recuperar a la materia y no solo al discurso. Y una cosa que intenta hacer Lea es mostrar la materialidad y los distintos modos de materialización del cuerpo trans, diciendo, no es cierto que el cuerpo trans sea pura palabra, sea puro sentimiento. Desafortunadamente hoy hay discursos de odio que sostienen esa posición, que ser trans es puro discurso, que ser trans es pura enunciación. Una de las virtudes del texto de Lea es precisamente que ella habla de cómo se materializa ese cuerpo, ¿no? Y si bien no lo hace, digamos, en una reflexión etnográfica, claramente es un texto que no habría escrito así ninguna persona que no lo estuviera viviendo, ¿no? Entonces, a pesar de que ella no dice, yo estoy escribiendo esto porque vivo aquí y pasa esto, es claro que hay un contexto desde el cual Lea está escribiendo diciendo, somos materialidad, nuestros cuerpos no son puro discurso. Y bueno, participaron en el libro más personas trans, digo, ya Lea nos contará lo que hicieron. Participa también Cani, que de hecho es un chico trans español. Sí, pero bueno, es un chico trans marica. Era parte de la colectiva manada de Jotas. Para la gente que cree que las letras no se pueden habitar al mismo tiempo, bueno, Cani puede mostrar que sí. Es un cineasta que está haciendo actualmente un documental. Y bueno, no, actualmente no, ahorita está trabajando en Estados Unidos, pero también estudió cine. De hecho, se nos titula la próxima semana y es un especialista en el cine sobre lo trans. Su texto, de hecho, va sobre eso, ya le ha contado un poco más. Es un texto muy lindo porque no solo es un texto de cine, porque es un texto donde ves cómo la narrativa cinematográfica también se toca con la narrativa de vida, ¿no? También participa, aunque no esté firmado así, Damián Cruz. Damián es un chico trans y de hecho es el fundador de la red de familias trans junto con Tania Morales. Y es... pues yo lo quiero mucho, porque es como un héroe. Él está haciendo su tesis de doctorado justo sobre el tema de infancia trans. Y ese es un tema que ahorita saca chispas por todos lados. No invitamos a Damián porque ahorita está en Barcelona terminando su tesis de doctorado. Dijo que iba a ir a escribir con calma en Barcelona. Toda la gente le dijo, ¿en Barcelona, con calma? ¿Escribir? Ajá. Ahí nos cuentas cómo te va, ¿no? Pero bueno, Damián ha llevado, es psicólogo y ha llevado los picnics, por ejemplo, junto con Nathan de la red Familias Trans. Ha llevado también las sesiones, digamos, de consejería con los padres, con las madres de la red Familias Trans. Y una de las cosas que más le ha importado es qué hacemos con las infancias trans, cómo no colonizar a las infancias trans, cómo dejarlas ser. De nuevo, este es un tema donde se acusa al activismo trans de que estar colonizando infancias. Quien dice eso no conoce el trabajo de Damián. El eje fundamental de la preocupación del trabajo de Damián es ese. ¿Cómo podemos hacer un acompañamiento de una infancia trans que no sea colonizador, pero que reconozca que el sujeto finalmente se va ensamblando? O sea, un niño no es un otro radicalmente otro, sino que se ensambla como sujeto en presencia de un adulto. y eso implica una relación de dependencia epistémica. Y eso, digamos, ¿cómo hacer esa relación con eticidad? Es algo que le importa mucho a Damián. También en... Bueno, también está mi texto, que es, de hecho es una cosa... que yo le digo a Alba que yo no habría escrito ese texto sin ella. Y eso es a la vez un agradecimiento y un reclamo. Porque es un texto autoetnográfico. Yo estoy acostumbrado a hacer filosofía y eso está muy bien. Y Alba de alguna manera me llevó a sacarme el corazón, abrirlo, disectarlo, hablar de eso en una cuestión muy personal, y en una cuestión que me hizo regresar muchos años atrás. Aquí quizás sí vale la pena que me detenga un poco más para decir que quizás le sorprenda mucho a mucha gente, pero hace 12 años yo escribí un cuento que se llamó, bueno, aún existe, El tatuaje de Simón, y fue porque el entonces Puej, ahora sí, hizo un concurso sobre los 100 años del natalicio de Simón de Beauvoir, y yo estaba, me acuerdo que estaba en la Universidad de California en Santa Cruz en una instancia, y Nati Golubov me dijo, ay, seguro todos los cuentos van a ser una porquería, porque todo el mundo va a ponerse a hablar de cómo leyó a Simón de Beauvoir y le cambió la vida. Y yo y eso lo tomé como un desafío y dije, ah, yo voy a hacer un cuento donde no mencione a Simón de Beauvoir, pero hable de Simón de Beauvoir. Y bueno, pues gané una mención honorífica, pero ese es un cuento que habla también de una pregunta que me hice mucho tiempo y que hoy se hace pertinente, ¿no? Hoy hay una parte del feminismo que es trans excluyente, que cree que inventó la reflexión acerca de qué es ser mujer y qué es esa vivencia. Si ellas vieran que yo me estaba haciendo esa pregunta hace 12 años, a nivel autobiográfico, probablemente se darían cuenta que no la inventaron, que no la han reflexionado con la calma, ni con la seriedad que merece, ¿no? Y justo yo escribí ese cuento, y ese cuento quizás es uno de los puntos de arranque de este texto. El cuento se llama El tatuaje de Simón, porque es un juego de figuras. Es la historia de un chico llamado Simón que va a hacerse una serie de tatuajes, pero parece que quiere emular un cuerpo femenino, y al final toda la reflexión del cuerpo, del cuento, es sobre si se puede acceder o no a la experiencia femenina desde una posición que era leída como masculina. Y el cuento es un oscilar entre el quiero hacerlo y si soy pura imagen, y si soy pura apariencia, ¿puedo acceder a esa experiencia? Y yo escribí ese cuento, el cuento cierra casi que con una claudicación, de que no se puede. Y un poco lo que hago en este texto es retomar un poco mi propia transición, agarrando ese cuento, diciendo, bueno, esta es una pregunta que me hice hace muchos años y que en algún punto de la vida pues decidí que no se podía, que era imposible, que no se podía cruzar. Y bueno, luego llegó Lea y licuó mis intuiciones filosóficas sobre todo. No lo estaba haciendo a propósito, solo llegó a mi clase y me preguntó una serie de cosas, como, ¿tú has tenido estos pensamientos? Es un texto, además, casi que una autoetnografía, no solo de mi transición, sino de nuestra transición, de nuestra amistad. Porque, claro, llega una alumna y te hace una serie de preguntas. ¿Tú has tenido estos pensamientos? Sí. Ah, es que yo también. Ah. Y entonces empezamos a hablar y en algún punto es, creo que eres trans. Ah, creo que yo también. Ah, maldita sea. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Y... esto puede sonar a chisme, pero la reflexión de ese texto no nada más es sacar mis trapitos del cuento, de la amistad y de todo eso, sino hay una reflexión de cómo se va estructurando una narrativa, una identidad, no solo en el plano, digamos, de narrarla, sino habitar los afectos, de cómo los afectos tienen que ver con el espacio, con el cuerpo, con la orientación al propio cuerpo, a otros cuerpos. Mi texto es un texto raro, porque hay un punto donde de repente se quiebra, porque yo lo estaba escribiendo como, pues no muy feliz, porque era un abanico de emociones, y de repente se quiebra y digo, aquí me está irrumpiendo en la política la demanda de justificar mi existencia. De repente mi texto se rompe diciendo, hoy se me presenta la demanda de justificar por qué soy lo que soy, y quiero contestar desde la utopía, ¿no? Entonces es un texto muy personal, es una autoetnografía de mi transición, acompañada, digamos, de Lea, pero también es una reflexión sobre lo que son las identidades, de por qué son a la vez narración, afecto, cuerpo. Y bueno, yo probablemente no habría escrito ese texto si Alba no hubiera llegado con la licuadora de la etnografía a decir, vamos a jugar con nuestra posición de sujeto y nuestra posición de objeto, y ahí te va, ¿no? Entonces, se lo agradezco. Sí, me dio vértigo escribir ese texto, pero puedo decir que gracias, Alba, probablemente es mi texto más personal y más bonito. Pero no espero escribir otro de esos pronto, porque porque es fuerte. Y bueno, para seguir un poco contando de los textos que hay, hay un texto de una chica que no sé si acabó, de hecho no me queda tan claro, que estaba en el doctorado en bioética, está Miriam, que ella trabaja con población intersex. Quizá en un mundo ideal, que hubiera sido este año y no hace 2 años, habría estado muy lindo también que hubiera una voz intersex. En ese momento no ocurrió, pero creo que Miriam logró algo importante, a pesar de que a ella, por ejemplo, ella es de las dos personas hetero que estaban allí y que Alba estaba invisibilizando. Bueno, es que dice Alba que en el fondo todas las mujeres son lesbianas. Cosa que por eso en el libro no se habla de esas cosas, pero bueno, Miriam logró algo muy bonito, y es mostrar por qué es importante la narrativa de las voces adultas cuando pensamos en infancias, y eso no solo va a ser relevante para personas intersex, va a ser relevante para todas las personas LGBTI. Una de las cosas que por supuesto sabemos que pasa hoy con el tema intersex es que cuando nace un niño o una niña intersex, casi que los médicos corren a decirle a los padres, o a veces ni siquiera les dicen a los padres, solo corren e intervienen a estos niños, a veces con la idea de que si no se les interviene tendrán fuertes trastornos en el desarrollo y que sería gravísimo que no crecieran con una morfología genital, digamos, ultra ortodoxa, ¿no? Y una de las cosas que hace Miriam es una reflexión desde la ética, donde dice, el eticista tendría que preguntarle a la persona intersex, pero por supuesto que a un recién nacido no le podemos preguntar qué quieres. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque es un reto ético que no le puedas preguntar a una persona, porque ha nacido, ¿no? Y la respuesta que da Miriam es que tenemos una especie de narrativas en proxy, que son las de los adultos. Yo no le puedo preguntar a un bebé intersex, pero le puedo preguntar a un adulto intersex, ¿cómo te hubiera gustado que se te hubiera tratado? Y eso sí pasa. Y de hecho sabemos la respuesta, y es, me hubiera gustado que no se metieran con mi cuerpo, que me hubieran dado tiempo para crecer y tomar esta decisión. Y lo que hace el texto de Miriam es justamente poner de frente la relevancia que tiene la escucha de narrativas de adultos para saber cómo tratar con infancias. Claro que ella problematiza que no, o sea, nadie recuerda su infancia tal como fue, eso hay un predicamento epistémico, y sin embargo, quizá lo más honesto para tratar a los niños es preguntarle a los adultos que tuvieron este tipo de trayectorias de vida, porque quizás son los testimonios más cercanos. Entonces tenemos el texto de Miriam, Y notes en ese sentido que la mayor parte de los libros que se escriben sobre lo LGBTI se escriben desde una voz académica. Ya empiezan a haber voces académicas LGBTI que escriben sobre lo LGBTI, pero normalmente se centran en las identidades más visibles, que son normalmente las homosexualidades masculinas, y digo, ya empiezan a haber textos que se centran en otras identidades, como el libro Intersex, que salió este año, pero todavía dentro de las letras, pues sabemos que hay algunas menos representadas, ¿no? Entonces, una virtud que tiene este libro es que, por ejemplo, tiene este texto sobre lo intersex, tiene cuatro textos que hablan sobre lo trans, uno más que habla sobre una experiencia travesti, que es el texto de Jen. Jen pues vivía en Morelia cuando se hizo el libro, ahora ya no, ya se vino a hacer creo que la maestría aquí en la UNAM, y no sé en qué, pero sé que la está haciendo porque la vi en la unidad de posgrado, así que fue así, ah, Jen, ¿qué haces aquí? Ahora vivo aquí, pero no sé qué está haciendo. Pero la experiencia de Jen fue muy interesante porque Jen había leído sobre estas cosas del drag king, de los laboratorios de drag king, y había leído Alba. Y creía que era una patraña. Y llegó un día y lo dijo. Yo leí eso sobre que el drag king es un laboratorio de género y creí que era una patraña. Entonces me metí a uno para decir, es una patraña. Y salió y dijo, oh, no, es una patraña. ¿Qué soy? Le movió un montón. Le movió un montón porque decía, no puede ser que una experiencia de travestismo te mueva tanto. No, no puede ser. Parecía que la identidad es algo mucho más firme. Y entonces llega Jen, hace un taller de drag king y le deshace todo. Y entonces llega al seminario casi que a reclamarle a Alba. Yo venía a falsearte y ahora no sé quién soy. Así que escribir un artículo al respecto. Y su vivencia también es muy enriquecedora, porque también es una vivencia donde nos va narrando cómo de repente le asaltó la incertidumbre, y cómo se le movió el espacio. Dices que el día que salí con un paquete, con un grupo de drag kings, dice, la actitud ante el espacio era otra, ¿no? Y cuentan así cosas muy graciosas donde, por supuesto, todo el mundo decía, tengo un paquete. Entonces iban agarrando el paquete y aventando el paquete. Y dice que era un grupo de chicos drag kings que estaban así diciendo, la ciudad se nos transfiguró en otra cosa. Entonces, ese es un texto también muy bello de cómo se puede mezclar una experiencia autoetnográfica con una epistemología feminista encarnada, y ahí no se puede estar más encarnado que eso, no se puede, en una reflexión de cómo el género tiene que ver con el espacio, los otros, la mirada a los otros, la relación al propio cuerpo. Y bueno, ese es un texto también bien interesante, y yo lo he recomendado varias veces a toda la gente que dice, yo quiero hacer drag porque suena muy bonito. Y dice, sí, pero también el drag puede ser algo más que entretenimiento, ¿no? Está un texto de Andrea, que ese es probablemente el único texto que no se centra en lo LGBTI. Ah, el de Silvia tampoco. Pero la cosa muy interesante con Andrea, y eso fue sorprendente, es que ella es autista, está dentro del espectro autista, y tiene... y ella es antropóloga y se dedica al estudio del maquillaje, y una de las cosas que contaba Andrea es que cuando ella empezó a hacer su investigación veía colores y se ponía a hablar de los colores y de las texturas, y sus directores de tesis le decían, estás inventando todo eso, eso no se ve ahí. Y ella se dio cuenta que ella tenía una percepción del color y la textura que no tenía nadie más por estar dentro del espectro. Y entonces eso, que habría sido un obstáculo epistemológico, porque si tú tienes una percepción visual distinta, entonces ¿cómo describes? Lo que hizo Andrea es que tomó eso como un recurso precisamente para ir narrando cómo vivía ella los colores y las texturas del maquillaje, y cómo vivía ella como una mujer racializada a la que todo el tiempo se le decía, este maquillaje no es para ti, es para blancas, no te lo pongas, esto es para blancas. Y hace también un recuento muy interesante desde esas dos posiciones, desde una mujer neurodivergente y racializada que hace una etnografía del maquillaje, pero no llega a una serie de lugares comunes, o sea, no espera en un lugar común del maquillaje, es terrible, es malo, no, no va para allá. Si bien sí critica la racialización, también ella te hace ver una relación muy específica hacia el color y la textura y la capacidad de jugar con eso. Ah, es que se cae. Y está el texto de Silvia, Silvia sí era Lencha y sigue siéndolo y seguirá siéndolo probablemente hasta el fin de los tiempos. Ella, al igual que Alba, digamos que tienen un largo trabajo en antropología, en emociones. Silvia tomó estos conceptos de Judith Butler que son de precarity and precariousness, y en español nunca sé cuál es cuál. Es que en español además suena casi igual. Precariedad y precariedad. Uno es con E. La diferencia es que uno nombra, digamos, una condición que tiene toda persona y el otro nombra una situación específica que está viviendo alguien que ya está expuesta a situaciones de marginalidad, de violencia, que ya no es, digamos, una condición, digamos, constitutiva del ser humano, sino que es una cuestión que tiene que ver ya con estar viviendo las violencias. Y lo curioso de lo que hizo Silvia es que hizo una etnografía en la calle, en una calle en la colonia Doctores, porque de hecho creo que ahí vive, ¿no? O vivía, o por ahí pasaba, bueno, con no sé, ¿qué era? ¿Un cuidacoches? O, con un viene-viene. Es una etnografía de cómo se vive la violencia en esta ciudad, siguiendo la experiencia de un viene-viene. Podría parecer que esto se aleja de ser antropología y epistemología feminista, pero no lo es. De hecho, quizás aquí es donde estamos viendo, igual que en el trabajo de Andrea, cómo podemos tomar cosas que fueron hechas pensando en preguntas que tenían que ver con género y diversidad sexual y las podemos llevar a otros espacios, ¿no? Y eso es una cosa que creo que Silvia y Andrea lograron muy bien. Y bueno... no sé si se me olvida algún otro, pero si no, ahora regreso. Son 9 ensayos y una introducción. Y bueno, antes de darle el micrófono a Lea, simplemente decir eso, que al final fue un seminario muy lúdico. De hecho, el libro lo presentamos por primera vez en el Border, arropadas por Jauría Trans, pues por la cantidad de voces trans del libro. Luego la UNAM se molestó un poco por eso, porque decían, es un libro académico, primero preséntenlo en CU, y era así, no, primero lo queremos presentar donde está nuestro corazón. Y no está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, afortunadamente. Y lo digo con todo cariño para Lucía Rafael, pero no, nuestro corazón no está en Jurídicas, afortunadamente. Y nada, decir eso, que... construir espacios académicos donde tienes personas LGBT sentadas, escribiendo sobre personas LGBT, es una cosa que parece que no es tan revolucionaria, pero sí que lo es. Incluso las personas LGBT brincan cuando dicen, ¡ay, somos mayoría! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Este no es un espacio heterosexista. ¿Qué pasó aquí? Hasta te sorprendes. Dices... ¿qué es esto? Pero bueno, el libro es muy bonito y le paso el micrófono a Lea para que nos cuente más.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a Alba y a Shaban también por haber puesto ese espacio, por haber organizado un seminario que estuvo, la verdad, muy muy padre. Duró un año, el primer semestre fue casi de lectura, ñoñería, y la segunda parte de este trabajo fue escribir y estar haciendo un trabajo en equipo. Era un trabajo de estar escuchándonos, de estar leyéndonos, de ver qué está escribiendo el otro y cómo podemos aportarle desde lo que, pues, desde lo que sabemos, lo que hemos vivido, lo que hemos leído. Y pues bueno, yo voy a comentar de lo que trata mi texto y un poco de lo que trata el de Cani. Y mi texto es, o sea, forma parte de este libro y de alguna manera ese seminario me permitió desarrollar ideas que ahí están, muchas trabajadas con Giovanni Alba, y que de alguna manera mi texto habla más sobre el cruce entre la identidad y el cuerpo. Y este texto, como ya mencionaba Chauvin, intenta como romper con esta idea de que, por ejemplo, la identidad es algo que está desligado de la, del cuerpo, de la corporalidad, de la materialidad, ¿no? E incluso con esta idea de que implica asumir una identidad que siempre es corporizada y que siempre se habita desde la materia. Entendida como un cuerpo, una carne, una piel, pero también entendida como esta materia, este cuerpo que se enfrenta al mundo, este cuerpo que le pongo geografías, este cuerpo que se vive, el cuerpo vivido. Y esto lo hago porque intento hacer un diálogo con la postura feminista de Judith Butler en relación a la identidad y a que todo sería como esta performatividad, estos actos o esta estilización del cuerpo, e intento llevar más allá esta noción de la identidad de tal forma que se pueda como romper esta dicotomía entre cuerpo e identidad y mostrar que más bien están en un proceso de coproducción constante en donde ni el cuerpo antecede a la identidad ni la identidad va antes del cuerpo, ¿no? Sino que incluso constantemente nuestro cuerpo nos está abriendo escenarios y posibilidades de explorar, incluso de explorar otras identidades, de explorar otras maneras de sentir. Y bueno, este texto va como haciéndole un guiño a esta forma de concebir el cuerpo en el feminismo, de no pensar estas dicotomías, pero también está intentando responder a aquellos que dicen que, en el caso hacia las mujeres trans o hacia las identidades trans, que nos reducimos meramente a pensamiento, a sentimiento, y que no hay ninguna parte de lo corporal, de lo material, etc. Entonces, para poder romper esta dicotomía, hago uso de avances y trabajos que han habido en la biología teórica en relación a cómo nuestra biología no sería una biología definida, cerrada, como históricamente lo ha pensado el feminismo con esta distinción clásica entre sexo y género, y que más bien lo que tenemos es una biología que está abierta al contexto, que está abierta a la trayectoria, a la historia de vida, y es a partir de esos trabajos, con algo que se llama epigenética social o epigenética interseccional, que viene justamente del pensamiento feminista de la interseccionalidad, y que intenta ver cómo las injusticias sociales o las posiciones de sujeto tienen un correlato material, un correlato en la carne, en este caso, en términos moleculares, ¿no? ¿Qué le pasa a los cuerpos cuando se exponen a la violencia o son expuestos a la violencia? Y por otro lado está el área de las neurociencias, la neurobiología, que dentro de esta área hay una investigadora, hay una neurocientífica que ha retomado la idea de performatividad de Judith Butler y la ha intentado llevar a la idea de lo neurobiológico, a la idea del cerebro. ¿Por qué? Porque desde las neurociencias hoy se está pensando que hay un cerebro plástico, que también, con esta idea de que no es una biología cerrada, es una biología que está abierta. Entonces, la idea de performatividad y neurocosas o neurobiología va en este sentido de que de alguna manera también en el cerebro, como sustrato para posibilitar el aprendizaje en el humano, habría un correlato necesario y biológico en términos, en el momento que aprendemos un género. Entonces, a partir de utilizar estas herramientas es que yo intento como que hablar de que nuestra biología está permeada por el género y por otras fuerzas, otras violencias, y que es esta posibilidad de una biología abierta lo que nos permite también encarnar nuestros deseos. Y ahí estoy pensando mucho en el cuerpo trans, claramente, con su posibilidad de intervenirlo, de transformarlo, de habitarlo de otra forma, y que el llevarnos a esta otra forma de habitarlo desencadena otras fuerzas o nos pone, nos coloca en otras situaciones que también materializan o afectan nuestras identidades, en el sentido de que transitar y ser mujer trans te arroja a violencias que antes no estaban, y que de alguna manera estas violencias, en concreto las violencias machistas, que también nos afectan a las mujeres trans, permean sobre nuestros cuerpos, no solamente al grado de un golpe, sino que también entran dentro de estas lógicas de la materia, el cuerpo penetrado con lo social. En ese sentido va el texto e intenta dialogar con esta idea de en cómo se ha abordado la identidad en el feminismo desde los años 80. Y bueno, el otro texto que faltaba mencionar es el de Cani La Puerta, que pues ya Shoban habló de quién es Cani, y que su texto es una reflexión sobre cómo hacer cómo representar lo trans en el cine o en la producción documental. Y él analiza 4 documentales, los analiza y ve cómo en cada documental se identifica aquello que él llama esta representación clásica de lo trans como una ruptura, es decir, como un punto radical en donde el pasado se pierde de alguna manera, o un continuo en donde se puede ver una historia de quién se era, quién se es y quién se está haciendo. Y Canning, a partir de esta distinción, analiza estos documentales para llegar a una apuesta de que el cine documental tendría que complejizar la representación de lo trans. O sea, que es posible hablar de un cine trans o de una representación de lo trans, pero que complejice la vida de los personajes, que no los agote en la mera transición, o que incluso muchísimas veces son representados por una mirada biomédica. Entonces el texto de Cani critica eso, y él apuesta a que se puede hacer un cine que represente lo trans de manera más compleja, pensándose desde lo trans, admitiendo que no es necesario ser trans para representar lo trans, pero es importante pensarse desde ahí. Y pues...
Bueno, pues retomo un poco las palabras de Lea. Igual que en el cine no hace falta ser trans para representar lo trans, sino pensarse desde lo trans, pues lo mismo un poco en mi texto plantea respecto a ser etnografía, ¿no? Y un poco el objetivo de este y la mayoría de los textos que presento es un cuestionamiento radical a una idea de identidad que es estática, cerrada y normativa, y que al ser así está produciendo todo el rato a los otros, ¿no? A unos otros que, por ejemplo, no tienen espacio ni siquiera en el movimiento LGTB, ¿no? O sea, sí hago una crítica fuerte a las políticas sexuales identitarias, sobre todo no pensando que no sean necesarias, sino más bien pensando que nos toca hacer una autocrítica y ver cuáles son los costes de activar políticamente o de generar estrategias políticas emancipadoras a partir de las identidades, ¿no? Dentro de este marco, que es un marco más amplio, ¿no?, que propongo como en mi trabajo, está este texto, que es un texto más académico en este caso, que es una propuesta metodológica para investigar no solamente lo trans, sino los procesos a través de los cuales nos configuramos como sujetos. Yo al texto lo llamé vulnerabilidad analítica, interseccionalidad y ensamblajes hacia una etnografía afectiva, porque creo que en el momento en que decidí de alguna manera cuestionar la identidad tanto en la investigación como en lo político como en lo personal, emergió el afecto como una posibilidad analítica y como una posibilidad teórica y como una posibilidad política muy importante, ¿no?, que permitía pensar, en lugar de en esta mismidad que propone la identidad, pensar en la diferencia, esa diferencia que constituye lo social y que nos constituye a todos, a todas y a todos, ¿no? Entonces lo que hago es un poco una propuesta de cómo pensar estas cosas desde y para hacer una antropología que no quiere representar a lo trans, que no quiere objetivar lo trans, que no quiere clausurar sus posibilidades, sino que lo que quiere es complejizar estas experiencias trans y mostrar la pluralidad y la heterogeneidad de estas experiencias de cara a abrir posibilidades, de cara a abrir, a crear, si se quiere, modos de existencia posibles, ¿no?, y hacer de lo trans algo habitable, bonito, y no solamente este sujeto trágico que siempre, como que muchas veces cuando leemos investigaciones sobre lo trans es como, nunca me voy a hacer trans, porque es que, vamos, discriminación, desigualdad, denuncia, todo, o sea, sí sigue siendo necesario hacer estas denuncias, visibilizar que hay discriminación, que hay violencias, que las políticas públicas no llegan, pero también es necesario escribir sobre todo lo bueno de ser trans, sobre todo lo bueno de ser lencha, lo mucho que disfrutamos de estas decisiones y qué papel tiene el afecto ahí también, ¿no? Y cómo, claro, y la pregunta que yo no la he respondido y que estoy como en esa ruta para poder responderla es, ¿cuál sería el correlato político? O sea, ¿qué posibilidades políticas y de estrategias políticas abre?
Se mató alguien ahí.
Nada, ya está, me ha quedado clara la respuesta. Bueno, ¿qué posibilidades políticas se abren si en lugar de fijarnos en la identidad nos fijamos más bien en el afecto, entendido como aquello que nos junta, como aquello que nos separa, como aquello que genera determinados espacios? Y entonces ahí la colectividad, o sea, lo común, la colectividad, lo comunitario, digamos que es una posible ruta, ¿no?, que nos permitiría pensar pues, en políticas de alianzas que no pasen solamente por la identidad. Yo creo que con esto ya.
Bueno, muchas gracias. Tenemos todavía 15 minutos, ya fue la información de aquí para allá, así que en estos 15 minutos, hable ahora o calle para siempre. Preguntas, 1, 2, 3, en ese orden levantaron la mano.
La verdad me emociona mucho escucharlas porque he encontrado una respuesta. Cuando yo estaba en mis clases de teoría antropológica y yo les proponía esta cuestión de hacer antropología desde nuestro cuerpo y desde nuestras identidades, un maestro me increpó y me dijo, yo hago antropología con pueblos indígenas y escribo sobre ellos. Y yo le dije, sí, pero tiene matices distintos, porque los tratas de comprender, no los entiendes porque no vives esa realidad. Y ahora que las escucho, me inspira porque sé que no estaba equivocado, que hay otra forma de hacer etnografía y de hacer antropología y utilizar todas estas metodologías y técnicas que nos da la ciencia antropológica para poder crear textos que no solamente traten de la cuestión académica, sino también desde nuestras identidades y poderlas poner sobre la mesa. Y quiero preguntar algo. Había, dentro de estos debates que yo mantuve con mis maestros, ellos me decían, me cuestionaban, porque yo siempre hablaba desde mi vivencia, porque yo me gustaba mucho ir a los lugares, hacer a observación participante, y desde mi perspectiva empezar a escribir. Ellos me cuestionaban sobre qué tan sobre la calidad del texto, porque ellos decían que si no, para ellos tildaba más hacer un género literario, porque ya ella iba más como una, ellos me decían que ya tenía una idea más romántica, porque yo no podía dividir la cuestión objetiva con la subjetiva, pero yo le decía que sí, que al momento de que tú te pones, vives y escribes, cambia completamente el texto, y no es, o sea, puede ser también un género literario, pero también académico. Entonces, pues es esa la pregunta, ¿creen que sí hay una gran, puede que, como servir estos textos de manera literaria, pero también como un texto académico? Y muchas felicidades, me dan muchas ganas de leer ese libro ya.
Bueno, pues la pregunta se vino al suelo, fuimos conscientes de yo quién va a dar la respuesta.
Pues sí, claro que es viable. Lo que pasa es que en la antropología, igual que en cualquier disciplina, hay jerarquías, ¿no? Y entonces, y aparte de que hay jerarquías, hay muchas, digamos, perspectivas distintas, ¿no? Entonces, si tú estás dialogando con una antropología más clásica, por ejemplo, evidentemente que va a ser una antropología que divida sujeto-objeto, ¿no? Que te diga que te tengas que distanciar del campo para poder hacer un análisis, una antropología que te pida objetividad. ¿Qué tengo que hacer? Ah, no. Una antropología que te pida objetividad. Si tú, a partir de los años 90, ya surgen toda una serie de antropologías otras, como por ejemplo antropologías nativas hechas por las propias personas de las comunidades, la antropología feminista, que están cuestionando ese concepto de objetividad mismo, ¿no? Y ahí también se empieza a hablar de la antropología como un texto, ¿no? De la textualidad, de lo que implica. Lo que yo te diría desde la perspectiva un poco del libro y que estamos planteando es que ¿acaso la ciencia biomédica no es un texto? Y nadie se la ha cuestionado, por ejemplo, ¿por qué la ciencia biomédica, que también es un texto, tiene autoridad material y algo que escribimos desde nuestra subjetividad y desde nuestro cuerpo no la tiene? O sea, yo creo que ahí la epistemología feminista nos da muchas pistas, no solamente para investigar cuestiones LGTB, de mujeres, sino para investigar cualquier cuestión que implique cuerpos, subjetividades, sexualidades y afectos, que son todas, porque eso es lo que configura el mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí te podrás encontrar bastantes referentes bibliográficos que te van a poder ayudar a sostenerte, justificarte dentro de la academia, que eso es lo que nos piden, ¿no? Porque no podemos hablar solas, sino que tenemos que llevar a 20 autoras atrás que nos avalen. Entonces, igual te sirve.
Que esa fue una manera muy maravillosa y muy académica de decirte, ve y compra el libro. Por favor. Vamos, Carlos, Rogelio, Gilda, y terminamos ahí porque si no, nos come el tiempo.
Dentro de esta plataforma que han expuesto, en donde pues sí se advierte la posición o la situación filosófica, psicoanalítica, pues yo advertiría que estos contenidos son maravillosos para precisamente hacer un choque frontal contra esa visión de que hombre, mujer es blanco y negro y no reconocer estadios intermedios que permitirían que precisamente pudiera reconocerse ese sentido de igualdad que se requiere. Yo incluso me permitieron acordarme de un artículo que leí en la revista Memoria que hacía un estudio sobre masculinidad y advertía que, por lo que se recogía en ese artículo, la situación de ser hombre pues no es la misma en ninguna parte del mundo, o sea, todos son diferentemente hombres, entonces por lo mismo también tendría que derrumbarse un sentido de falsa superioridad que se ha construido, porque también es falsa la inferioridad que se ha adjudicado a la mujer. Y en esto, pues incluso, aunque mencionan que tiene sentido académico, que pues incluso yo citaba, pues es lo filosófico, lo psicoanalítico, ay, pero se antoja que fuera texto escolar, que estuviera en diferentes niveles escolares para que precisamente la gente tuviese manera de adquirir esa conciencia de la mismidad y todas estas cuestiones. Ahora también se me antojaría que se le pudiera hacer un ejercicio como el que hace Canal 11, de que convoca a personas a que lean el libro y ya que lo terminen, porque se da un plazo, se reunieran y mencionaran qué les pareció y qué cosas opinan de él y todo, apreciaciones que podrían surgir. Y para este texto, vaya que se antojaría una cuestión así. Es cuestión de ver si es posible, o no sé si ya de por sí ustedes han percibido, si ha habido ya lectores al respecto que empezaran a pulsar qué reacción, qué cosas está causando en la presencia de este texto, y que bueno, ojalá esto tenga con qué proseguir más adelante.
Rogelio, directo, después Hilda, y después damos las respuestas con el tiempo que nos quede.
Yo. Bueno, directo, pues muchas gracias, no había podido ahora verlas en Border, pero qué bueno que Alonso las invitó acá para estar, y justo lo que han dicho, no he leído el libro todavía, pero me ha hecho pensar en lo que yo he estado trabajando desde la historia del género, sí, como concepto social, que es un discurso que también ya la academia y el Estado se comió, sino también como una cuestión, un proceso histórico marcado por la violencia, o sea, que se encarna en los cuerpos, no como un discurso simplemente, sino que cada vez que hay discursos de odio, cada vez que hay un asesinato, pues es parte de lo que genera materialmente esos cuerpos, que son hombres y son mujeres, y son dominadores y son dominadas. Entonces, pues lo que ustedes dicen me hace pensar en eso, en que igual y no estoy, o no debería todavía sentirme tan decepcionado de la academia, que pues de repente llega a ser un lugar muy masculino, muy patriarcal, muy meritocrático, aunque de repente sea gay también es muy así, y pues eso, o sea, pensar que hay esperanza a partir de lo que escuché con ustedes, nada más, gracias.
Bueno, ahora ya le toca el turno a las damas dragón. Wow. Propiamente, pues agradecer que estén las tres aquí, especialmente Alba, y ya la extrañábamos mucho, muchísimo, porque bueno, pues me recuerdo de esas reuniones para la T47 y que ya ves que nos quisieron dar el albaz y bla, 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 querían hacerle honor a tu nombre. Yo estoy muy de acuerdo en todo este discurso académico, me parece excelente, porque de alguna manera tenemos que explicarlo no desde nuestra vivencia, no desde nuestros testimonios. Yo puedo decir de que yo sé que a ustedes les gusta mucho Jauría Trans, yo los detesto con toda mi alma. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes escuchar de la misma persona 5 versiones distintas de su vida, de las cuales ninguna es cierta. Eso a mí me parece muy injusto. ¿Por qué? Porque las vivencias de cada persona son muy, muy particulares. Y podemos aprender de las vivencias de todos y cada uno, ¿sí? Y falsear todo eso me parece con una falta de ética y una falta de responsabilidad muy grande. Por eso yo no me voy a parar jamás en el Border. Jamás. Por este tipo de personitas. Ahora, otra cosa. Yo sé que muchas veces cuando entramos, porque a veces nos dan las ganas de echarnos para atrás, digo, Alba no me conoció en ese momento de mi vida, Alonso sí. Ese proceso de que ya me cansé de tanta discriminación, ya me cansé de que donde quiera llego y me hacen el feo, ya me cansé de que me agredan tan solo con la mirada. Porque muchas veces es el lenguaje corporal del otro que te está leyendo, que te está viendo. Y eso es lo que molesta, eso es lo que enferma. Por otra parte, lo que decías del cerebro plástico. El cerebro plástico sí es muy plástico cuando hay lesiones de tipo nerviosa, pero no en la personalidad y no en la psicología. Hay un experimento, y a lo mejor Alba me da mis cocos, porque creo que estoy equivocada, de William Money, que hizo un experimento con un niño que no era trans, dándole hormonas para hacerlo, para feminizarlo y demostrar que el cerebro es plástico. Y no, la identidad del chico era masculina y terminó suicidándose. Sí, acepto que el cerebro es plástico para lesiones derrames cerebrales, lesiones como fracturas, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí. En la psicología, si tú eres trans psicológicamente, no puedes ser otra cosa más que una mujer o un hombre trans. En eso sí no es plástico. O eres o no eres. O eres gay, o eres lechuga, o coliflor. O calidoscopios, lo que sea. Pero en ese sentido sí no es plástico. Nada más sería, y bueno, pues, dar las gracias otra vez porque ustedes están aquí.
Bien, tenemos 2 minutos para responder lo que
hay. A ver, esto va a ser un desafío. Lo primero que yo diría es, a ver, este libro, abonando a esta cosa, una de las virtudes que tiene es que no es un libro desde el dolor, es un libro desde la dicha, y creo que también es una cosa que es muy importante el libro, y eso es una cosa que, por ejemplo, Alba ya se llevó este libro a pasear por España, yo ya me lo llevé a pasear por Argentina, por Uruguay, ha estado ya dando la vuelta. Es un libro que, sin ignorar las violencias, también es un libro muy gozoso, y eso es una cosa que hay que decir, ¿no? O sea, de cómo también se goza ser una persona trans, una persona LGBT, y eso es una cuestión muy importante, ¿no? O sea, reivindica, piensa desde allí. Hacerlo fue, de hecho, muy importante, y más en jurídicas. Jurídicas, de hecho, no es el lugar más avanzado en esos temas dentro de la UNAM. El tema, por ejemplo, del lenguaje incluyente fue verdaderamente una batalla que perdimos en 7 de 9 capítulos, donde nos quitaron el lenguaje incluyente porque contraviene los códigos de jurídicas. Hubo 2 donde tuvieron que dejarlo porque el texto era ininteligible si le quitas el lenguaje incluyente. Entonces también fue una batalla dentro de los propios espacios universitarios el sacar este libro, ¿no? No sé si eso te va a dar más o menos esperanza sobre la academia, pero sacar en jurídicas, con los estándares de jurídicas, un libro así es una victoria, a pesar de que te quiten en 7 o 9 capítulos eso. Sobre los comentarios finales, yo diría varias cosas. Yo, por supuesto, no creo que la comunidad trans tenga que ser una comunidad, ni la comunidad LGBT, donde todo el mundo se quiere y se abraza, ¿no? Yo entiendo que tengamos disidencias fuertes, y de hecho esas las celebro. Lo que me parece muy sano, por ejemplo, es que los desacuerdos políticos los tengamos en el reconocimiento de que estamos teniendo discusiones sin invalidar nuestras identidades como personas trans, donde podamos cuestionar cómo construimos narrativas, cómo... eso me parece muy sano, me parece muy necesario, y me parece muy valioso que nos atrevamos a tener estos desacuerdos profundos. En el libro, de hecho, y no me quiero tardar mucho más, mi texto sí empieza con una reflexión acerca de lo complicado que es dar un testimonio, ¿no? Y de las primeras cosas que digo es, este es un texto performativo, porque no puede narrar de manera fidedigna una historia de vida, porque eso no puede hacerse. Toda elección narrativa es la elección de cómo organizar la memoria. Esa es una idea central, porque justo una de las cosas que está señalando es cómo cada quien recuenta su historia y la recuenta 5 veces y se organiza y la va moviendo. Y en efecto, yo creo que uno de los retos de la autoetnografía precisamente es reconocer la movilidad de las historias de vida, y curiosamente ahí muchas veces creemos que las historias de vida transmitan una fijeza, y sin embargo cuando las vamos contando la fijeza no está, nunca. Y entonces una autoetnografía tiene que primero que nada declarar eso y tomarlo como dato etnográfico y trabajar sobre eso. Es una cosa que yo hago, y eso te pone en jaque. No necesitas irte a la plasticidad, pero te pone en jaque la fijeza misma, porque la fijeza misma de una narrativa es un efecto narrativo. Y con eso no quiero abonar al Frente Nacional por la Familia, sino a tu propia observación. Cuentan 5 veces la historia y es 5 veces distinta. Entonces, cuando alguien hace eso, la
pregunta es, ¿en qué sentido hay una estabilidad psíquica cuando se narra 5 veces una historia de vida, ¿no? Aquí Alba no necesita pelearse con lo de la plasticidad ni nada, le puede pedir a Lu que lo haga porque justo ya se dedica a ese tema. Yo lo que te diría sobre la performatividad y el cerebro es que hemos aprendido mucho en los últimos años y estamos retomando historia incluso desde los sistemas complejos. Hoy el nuevo materialismo feminista dice que el sujeto es metaestable. Metaestable es un concepto, no me tardo, lo juro. Esto es estabilidad. Si lo empujo, es estable. Metaestabilidad es esto, porque quiere decir que hay distintas posiciones, cada una con un poco de estabilidad. Dicen, el sujeto es metaestable, no es estable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es inamovible ante toda perturbación, sino que puede alcanzar en distintos contextos culturales distintas configuraciones estables. Eso es fundamental si quieres una historicidad fuerte, porque ser trans no es lo mismo que ser mushe, que ser gira, que ser, no sé, de las muchas maneras que hay. Y en ese sentido, ¿cómo acomodas una biología que da cabida a la diversidad cultural? Y ahí es donde entra el concepto de metaestabilidad y un texto como el de Lea, porque justamente lo que te está diciendo es, a ver, el cuerpo se acomoda, y eso te lo da la noción de metaestabilidad, ¿no? Pero ya me pasé de los 2 minutos, mentiras, caramba.
Bueno, pues vamos a pasar al acto protocolario, y para los que no les gusta la academia será proctocolario. 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Alba Pons Rabasa, Lea Muñoz Contreras y Jehová Guerrero Magmanes, entonces los entrega, por su destacada participación como ponentes en la presentación del libro Afectos, Cuerpo e Identidad, Reflexiones Encarnadas en la Investigación Feminista, en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, 41 Safo, Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2019, y sus bonitos regalos que no se pueden catafixiar. Estamos a punto de empezar la presentación del disco de Humberto Álvarez, entonces ya damos de una vez primera llamada.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.